En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Hemos estado hablando en diferentes entrevistas, notas, comentarios sobre el significado de ese día, a veces un poco desvirtuado, como tantas cosas. Llamaba incluso la atención, ¿no? Es el feliz día, llevar flores. Me parecía raro. Pero vamos a seguir hablando de lo que nos parece importante. Por eso convocamos a Fernanda Tarica, fundadora, directora de Shalom Bait. Dani Salzman te saluda desde Radio High. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Es mi nombre. Y con vos creo que ya hemos hablado alguna vez sobre este tema.
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, Daniel.
Bien, hemos hablado por fuera de los días especiales, pero creo que amerita esta fecha recuperar un poquitito la tarea que ustedes realizan. Contame un poquitito cómo surgió Shalom Bait y cuál es la tarea que realiza.
Bueno, Shalom Bait es una organización que fundamos hace 18 años, un grupo de profesionales que veníamos trabajando con la temática, con la problemática de violencia de género y abuso sexual intrafamiliar. Y el objetivo inicial fue empezar a hablar de un tema del que no se quería hablar, imagínate, hace 18 años, en la comunidad judía. Todavía es un tema que tiene sus resistencias, digamos, a pesar de que está el tema, digamos, forma parte casi de la mesa de la cena, ¿no? Dentro de las familias, una cosa es ver lo que uno, digamos, se entera a través de los medios de comunicación o de poder conversar sobre lo que le pasa a otros, ¿no? En la distancia, pero sigue costando mucho reconocer, identificar que este es un problema que también forma parte de nuestra comunidad. Y bueno, se creó para animarnos y alentar a hablar sobre el tema, para desnaturalizar las violencias y para ofrecer un acompañamiento, un servicio de asistencia integral a mujeres en situación de violencia. Y esto es lo que venimos haciendo ya desde 18 años. Contamos con un equipo interdisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas para brindar atención psicológica. Mayormente lo hacemos en grupos. En esta pandemia el trabajo se ha incrementado increíblemente. Contábamos al inicio de la pandemia con 5 grupos semanales de mujeres en asistencia y actualmente estamos con 9 grupos, incluso con algunas con dificultades para seguir alojando nuevas consultas, aunque bueno, nos estamos moviendo en ese sentido del enorme caudal de demanda que estamos teniendo. También tenemos, bueno, 3 abogadas que acompañan, brindan asesoramiento legal y patrocinio jurídico, también, bueno, a las mujeres que concurren. En resumen, digamos, esa es la tarea que realizamos. Y si bien, digamos, surgió la institución para responder a las necesidades dentro de la comunidad judía, es una organización que también atiende, digamos, a toda la comunidad.
Bien, la estadística dice que la mayor parte de los abusos, de la violencia y de los femicidios son intrafamiliares, o por lo menos de gente cercana o allegada, lo cual queda claro, nuestra comunidad no es una excepción, debíamos estar dentro de esa estadística y probablemente la mayor parte de los abusos dentro de nuestra comunidad se deben dar de manera intrafamiliar. Ahora, sin ánimo de estigmatizar a nadie, porque creo que la respuesta justamente es contraria a eso, ¿hay algún segmento en el cual se dé más, menos estos casos? Lo digo, hablo de temas religiosos, hablo de temas sociales, de temas económicos, ¿o es absolutamente diverso y en todos los estratos y en todos los grupos se encuentra?
Mira, desde nuestra experiencia es que se encuentra en todos los grupos. Y de hecho, bueno, nosotros recibimos consultas de mujeres que no tienen ninguna relación con los espacios religiosos de ningún tipo, y otras mujeres que provienen de comunidades conservadoras y de movimientos reformistas, y también mujeres ortodoxas. Llegan absolutamente mujeres de todos los sectores. En nuestra práctica a veces lo que vemos es que las situaciones que llegan de las mujeres más religiosas y observantes es que son situaciones más graves, ¿no? Como parte de la digamos, de la de los modelos, digamos, dentro de las familias ortodoxas, es que cuando surgen problemas dentro de la familia, comúnmente se conversan y se trabajan con el rabino de referencia, ¿sí?, familiar. Bueno, que no necesariamente tiene que estar preparado en temas de violencia de género, de hecho, la mayoría de las veces no lo está. Entonces, al principio se maneja como la situación es muy internamente y lamentablemente cuando nos llegan a nosotras consultas en estadios como de situaciones muy graves, ¿no? Graves de violencia física grave o en donde, sí, intentos, diría, de femicidios, situaciones muy graves y, bueno, que son en general como también las más difíciles de abordar. Pero bueno, también quería hacer un comentario respecto a esto de lo intrafamiliar. Obviamente, digamos, es así, la estadística lo demuestra, ¿no? Que el hogar, al final, no es el lugar más seguro, ¿sí? O sea, uno teme por lo que te puede pasar en la calle, pero bueno, las cifras nos están dando, digamos, una información muy valiosa que hay que tener presente, ¿no? Las situaciones de violencia se dan adentro del hogar. También en contextos de confianza, ¿sí? Y también por eso quería mencionar que hay otros contextos de confianza y de poder, que es también al interior de las comunidades, ¿no? Este último tiempo ha circulado una noticia respecto a una situación de una sospecha de una denuncia de abuso sexual en una sinagoga en colegiales, uh-huh, y por parte, digamos, de un rabino. Y esta tampoco es la única situación, ¿no? Todavía me parece que nos queda mucho por trabajar para hacer pública también las situaciones de abuso sexual y de violencia que se dan en las instituciones de la comunidad, en donde también se establecen relaciones de confianza y de poder.
Mencionabas al principio el aumento que se había dado en tiempo de pandemia y asumo que, justamente linkeando este tema de lo intrafamiliar o lo intracomunitario, el exceso, entre comillas, de permanencia en el hogar o la imposibilidad de salir del mismo, porque a lo mejor algunas situaciones de tensión o de violencia se aminoran cuando alguien puede salir, y en este caso la convivencia forzosa debe haber llevado a límites extremos. Digo, ¿cómo se ha trabajado, cómo se trabaja cuando alguien no tiene a dónde salir, no tiene a dónde ir? Porque en tiempos normales podría uno decir, mira, esta persona sale a trabajar y allí puede pedir ayuda. ¿Qué pasa cuando esa ayuda es difícil de pedir?
Bueno, eso fue algo que trabajamos bastante durante la pandemia, porque inicialmente, digamos, el temor a contagiarnos de coronavirus hizo y todas las campañas de prevención, digamos, del Estado estaban focalizados en quédate en casa, es seguro, ¿no? Justamente esto no era un buen mensaje para quienes ya convivían con una persona que las agredía, ¿no? Con el agresor. En ese sentido, nosotros hicimos bastante campaña, porque si bien era seguro quedarse en casa y era como casi una orden, digamos, desde el Estado hacerlo, había excepciones, ¿no? Y si tu vida estaba en riesgo, podías irte de tu casa, ¿no? Y en algún punto también la idea desde la institución fue reforzar ese mensaje, ¿no? De mantener las redes activas, las redes de soporte, ¿no? No las redes sociales, sino las propias redes para quienes estaban viviendo situaciones de violencia, que siguieran en contacto con sus amigas y familiares y personas de confianza, porque en alguna situación de urgencia lo más seguro era irse de la casa. La verdad que estuvo bastante complicado. La ciudad de Buenos Aires no tiene un soporte, digamos, en términos de refugios. Hay como un déficit, hay un déficit importante en respecto de los refugios y los lugares de tránsito para las situaciones en que las mujeres deben dejar su casa o tienen que escapar por una urgencia. Entonces, todavía, como eso no está disponible. Hay un refugio, pero en pandemia estuvo prácticamente colapsado y además con los criterios de no ingreso vinculados al tema de la pandemia del coronavirus. Entonces, bueno, mientras los recursos se crean, hay que pensar como en otros recursos, ¿no?, disponibles. Y la verdad es que los recursos disponibles para una mujer en situación de violencia sí o sí son las redes propias, y que también se ven lesionadas a lo largo de una relación crónica con violencia, ¿no? O sea, porque es parte como de lo necesario, ¿no? Como que el violento también va cortando ahí las redes y los contactos con otras personas, es una forma de garantizarse la perpetuidad de la pareja y de la relación así como está. Bueno, nosotras trabajamos bastante en fomentar que en no quedarse aisladas, en saber que en una situación de urgencia sí podían salir y que estuvieran en y que usaran, digamos, ese recurso, ¿no?, de salir a la calle y además ir a algún lugar seguro.
Te iba a preguntar por el tema de los menores, porque en general estamos hablando, y justamente a propósito del Día de la Mujer, de hombres como victimarios y mujeres como víctimas, pero cuando hablamos de menores, allí se diluye el tema del género. Justo mencionabas el caso de un rabino, en ese caso había habido abuso a niños, varones. ¿Cómo se trabaja eso? Sí. Porque a lo mejor está menos visibilizada la idea de que hay varones víctimas de violencia de género.
Sí, por supuesto. O sea, en realidad la situación que mencionábamos del rabino, o sea, los varones no fueron víctimas de violencia de género, sino de abuso.
De abuso, sexual. No, pero digo, en el sentido de que uno siempre asume que la víctima es femenina y el abusador es masculino, pero en el caso de los niños no existe ese límite.
No, claro, por eso, en el caso de los niños la verdad es que la situación fue, diría, muy complicada. Siempre lo es porque, bueno, están al cuidado cuando estamos hablando de maltrato a niños en contextos familiares. Siempre que hay que también profundizar y saber si solo, digamos, el maltrato a los niños, solo el maltrato a los niños o también hay violencia hacia la mujer, ¿no? Eso es como un escenario importante de identificar. Por el caso de que haya también violencia a la mujer, digamos que ayudando y apoyando a la mujer a salir, también es posible proteger a los niños. Ahora, cuando esa variable no está y hay maltrato hacia los niños, y también pueden ser madres que maltratan a sus niños, en este caso también mujeres, la situación realmente ha sido muy seria porque además los chicos no estaban escolarizados. Muchas veces esas situaciones se detectan o hay alguna detección precoz en el espacio escolar, ¿no? Los chicos van a la escuela y empiezan como a ubicarse síntomas o tanto desde lo comportamental como desde el cuidado físico, digamos, como una cantidad de cosas que a veces las escuelas, los controles de salud con el pediatra son herramientas muy importantes para la detección. Durante la pandemia fue muy complicado y creo que los niños fueron los que más sufrieron, digamos, la invisibilidad, ¿no?
Claro, estaba pensando, Fernanda, que cuando antes hablábamos de tener que externar a una mujer víctima de violencia, cuando eso sucede hay que hacerlo a veces con sus chicos, y en casos de familias muy numerosas hay que pensar en conseguir un espacio para una madre con muchos niños.
Y sí, en ese caso, en esa situación sí, es muy complicado. O sea, realmente no es tan fácil. Para aquellas preguntas, ¿y por qué una mujer no se va? No se va por muchos motivos. Y uno de los motivos es que es el miedo, es la falta de recurso económico. De todas formas, quiero decirte que cuando una mujer está en situación de violencia, con hijos y una familia numerosa, digamos, no es que es ella la que tiene
se puede,
que ir
claro, a la se casa. Puede sacar al agresor.
Exacto.
Se debe.
Exacto. En una situación de urgencia, digamos, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, a veces las mujeres se escapan de la casa con lo opuesto y, digamos, lo más importante es que se contacten con alguna organización o algún centro de atención a víctimas de violencia que la puedan orientar y acompañar en ese proceso, tal vez de hacer la denuncia para pedir la exclusión del hogar de la persona violenta.
Ahora, Fernanda, estaba pensando, una mujer que no tiene trabajo, que no trabaja el hombre, y tiene muchos niños. Sí. ¿Sacás al hombre de la casa, también sacás la fuente de ingresos?
Mira, ese es un problema, obviamente.
Si el hombre fuera preso, suponete que la justicia funciona fantástica y el hombre va preso. Sí, ¿y qué hacemos con la familia?
Sí, eso es un problema y es, digamos, también ahí hay ausencia de Estado, uh-huh. ¿sí? Porque hay otros países en el mundo que frente a estas circunstancias, bueno, de hecho en Israel, por ejemplo, cuando un hombre no cumple con la cuota alimentaria, es el Estado que le hace juicio al hombre y mientras tanto, digamos, subsidia a la mujer mientras va ejecutando, digamos, ese juicio. Obviamente que los subsidios nunca alcanzan, ¿no? Las necesidades son mayores de lo que el Estado acá o en cualquier otra parte del mundo puede cubrir. Pero bueno, salir de una situación de violencia es algo complejo, es posible, muchas mujeres lo hacen y hoy agradecen y no solo agradecen, que pueden dar cuenta y testimonio de cómo sus vidas han cambiado y han podido recauzar. Porque en realidad el hombre que trabaja solo es porque también, o sea, en una pareja, si solo es el hombre que trabaja y trae el dinero, que trabaja en términos de empleo, ¿no? Porque uh-huh. la mujer todo el día trabaja también en la casa, forma parte también de esa dinámica de la violencia, ¿no? Porque, bueno, trabajar y tener dinero es una forma de tener también el poder y el control, ¿no? Y aún, inclusive, pero la violencia se trata de control, o sea que las mujeres también pueden trabajar y no necesariamente disponen de su dinero, digamos, como que el tema central es la violencia, no el dinero. O sea, una mujer que no trabaja y pide la exclusión del hogar puede trabajar en el futuro y tal vez si seguía viviendo con esa pareja no lo iba a hacer nunca y nunca iba a ser, digamos, gozar de su libertad o de vivir en un contexto tranquilo y calmo, y iba a continuar viviendo con miedo, acostándose y levantándose a la mañana sin saber lo que le iba a deparar ese día, ¿no?
Fernanda,
todas las mujeres asesinadas durante este año, ninguna creyó que iba a terminar así,
que iba a morir,
su vida,
lógico, ¿no? O sea, Fernanda, la última pregunta tiene que ver con los hombres, porque vos contabas de la duplicación de grupos de gente que necesita ayuda, mujeres, pero ¿quién trabaja con los hombres? Porque ese hombre violento también puede haber sido víctima, no es por justificarlo, pero es tratar de entender la problemática. Probablemente tuvo una educación en la que el hombre ejercía un rol que él no sabe cómo ejercer o cómo manejar, o aprendió ese rol lamentablemente. ¿Quién y cómo se trabaja con esos hombres? Porque a lo mejor estamos condenando, entre comillas, de por vida a una persona que también con trabajo podría recuperar su lugar en la familia, su rol de padre, de una manera más sana.
Sí, por supuesto que ese sería un gran paso, digamos. En la Argentina cada vez más hay grupos de profesionales dedicados a la atención a hombres que ejercen violencia. De hecho, yo trabajé con hombres antes de Shalom Bayit 5 años en una organización que sigue trabajando con hombres, que se llama Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar. Son pocas las organizaciones. Hay otra organización que se llama Asociación Pablo Besón. La Dirección General de la Mujer tiene un área de atención también a hombres. Y hay una red que se llama RETEM, que está especializada en el abordaje de los hombres que ejercen violencia. El problema es que todavía falta mucho también desde el Estado generar políticas en ese sentido, concientizar un poco más sobre esto, pero el peor problema es que los hombres no reconocen la violencia y son ellos también quienes no deciden de algún modo no llegar a estos espacios, ¿sí? Y eso forma parte del problema, digamos, reconocer. Ya sabemos, ¿no?, que, digamos, una forma de encontrar las soluciones a los problemas es primero reconocerlos, ¿no?
Sí, me estaba pensando, Fernanda, que si vos a un hombre le sacás a su mujer y a sus hijos de su lado, o lo sacás a él, le decís, mirá, la única forma que recuperes tu familia es que vos trabajes también en esto, a lo mejor ese hombre que no lo reconocía el día anterior dice, pucha, he perdido. ¿Qué pasa con muchas adicciones, no? Con el ludópata,
sí,
o con tanta gente.
¿Sabés que no? Sí. Pero no viene no viene dándose de esa forma. Lamentablemente, o sea, siempre, mira, nosotras tenemos abogadas que representan a las mujeres y nosotras en los escritos que se presentan en los juzgados siempre se solicita al juzgado que, y de hecho los juzgados cuando establecen medidas indican de algún modo, no indican porque es como es un derecho privado, ¿no?, el hacer un tratamiento psicológico, pero o no. Es discutible todo eso, yo tengo mi opinión, pero muchas veces hoy se indica el tratamiento especializado para hombres que ejercen violencia. Normalmente lo que algunos hombres cuando ya sienten que sí tienen que entregar un certificado de un psicólogo para dar cuenta que están haciendo el tratamiento, se buscan algún psicólogo amigo o algún psicólogo que no tenga experiencia en violencia, porque ese es un tema central también. O sea, si vos tenés un problema de adicción, vas a un profesional especialista en adicciones, no vas a ir a un psicólogo o a un psiquiatra, digamos, que no tenga experiencia. Sabés que posiblemente ese tratamiento no va a cubrir todos los todas las áreas ni va a tener la expertez para hacerlo. Bueno, nosotros lo presentamos todo el tiempo. Digamos, lo que pasa en la realidad es que, bueno, la otra parte, o sea, el hombre tiene su abogado, normalmente cuando presenta los escritos después de una denuncia, que una mujer le hizo una denuncia, como parte de su defensa, niega todos los hechos, no solo niega los hechos, sino que además aporta, denuncia a la mujer como violenta y relata, digamos, como una historia muy diferente. Pero esto no es que es una situación, porque en una situación podría ser que la historia es distinta. Esto se repite en todos los casos. O sea, los hombres niegan la violencia y así como la niegan en el ámbito judicial, también la niegan en otros ámbitos y van diciéndoles a sus amigos, ¿no?, que la mujer lo denunció falsamente, o que eso no pasó, que la mujer es una loca, que esto se lo hace porque le quiere sacar plata, porque le quiere sacar a los chicos. O sea, realmente eso forma parte del problema, ¿no? La negación, la minimización de la violencia, el no reconocimiento y la ausencia de la intención de ir a buscar una ayuda.
No, Fernanda, se nos acaba la hora, justo va a venir la pausa, pero no quiero que esto termine sin que puedas decirle a cualquier persona que nos esté escuchando y que esté viviendo una situación de violencia, cómo hacer para contactarlos.
Bueno, los invito a que en principio miren la página de Shalom Bites, que es www.shalombites.org.ar. Es una página donde hay mucha, mucha información, digamos, como de testimonios de mujeres que han salido, de conceptuales, ¿no?, de cómo es la violencia. Hay recursos, hay una aplicación que nosotras desarrollamos que se llama Red por Todas. Y bueno, hay bastante información para conocer. Hay un número de teléfono. Nosotros en este momento estamos todavía haciendo trabajo remoto, son las mujeres que están a cargo de sus hijos, todavía no pueden asistir en forma presencial. Este teléfono funciona de lunes a jueves, de 9, el horario de la institución es de 9 a 19, la secretaría, pero trabajamos hasta las 9 de la noche. Y el teléfono es 4701-58-5890, ¿sí? Igual está en la página.
Sí, yo estoy mirando la página, estoy mirando la página ahora, 4701-5890, de lunes a jueves de 9 a 19, y un email a info@shalombite.org.ar. Es muy interesante la página, por otra parte, más allá de esto. Un segundito te robo porque mencionabas que es muy dificultoso al duplicarse la cantidad de personas y de grupos. ¿También necesitan voluntarios profesionales?
Necesitamos muchas cosas, digamos. Necesitamos voluntarios que estén formados en la temática. Uh-huh. Y en ese sentido, sostener esta tarea, nosotros la sostenemos desde un lugar de profesionalización y especialidad, digamos. También necesitamos voluntarios a veces en otras tareas que no es tan fácil, digamos, que se sumen porque no son las más interesantes, ¿no? Para la construcción de nuestra base de datos o para acercarse a las instituciones y contar el trabajo que estamos haciendo, digamos.
Y necesitan donaciones también, porque veo acá el link para donar.
¿Te imaginas que toda esta tarea, somos un equipo de 14 profesionales, que necesitamos realmente aumentar nuestros ingresos para justamente no tener que suspender las admisiones, ¿no? Las nuevas consultas. Así que desde ya estamos a disposición de cualquiera que necesite un acompañamiento en esta profesional y, bueno, y con ganas de que más gente dentro de la comunidad nos apoye en esta tarea.
Fernanda, gracias por este tiempo que nos has dedicado. Era muy importante para nosotros porque solemos acordarnos las cosas en los días de, pero la violencia sucede todos los días, así que seguramente volveremos a hablar de esto. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Sí,
muchas
te escucho.
Gracias por el llamado.
Perdona, te escucho, pero te interrumpí en algo.
No, porque justo te iba a comentar que lanzamos en el sentido esto de la profesionalización y es parte de una ayudita que a lo mejor nos das, lanzamos un curso de capacitación que va a empezar en abril, estamos difundiéndolo por nuestras redes en Facebook y en Instagram, si quienes estén interesados en formarse, también es un curso que empieza el 13 de abril y bueno, cualquier interés nos pueden mandar un mail para consultarnos, será muy grato ponernos en contacto con quien estén interesados. Y bueno, un agradecimiento a Daniel por el llamado y por poder difundir lo que venimos haciendo.
Gracias a ustedes por la tarea que realizan, era Fernanda Tarica de Shalom Bayit, te repito, info@shalombayit, todo juntito, con B larga, .org.ar y el teléfono 011, es en Buenos Aires, 4701-5890 de lunes a jueves de 9 a 19.